Porque Yesterday, hay una parte de la canción que dice que ya no soy la persona que, ni la mitad del hombre que solía ser. Y bueno, sonamos de alguna manera, pensamos mucho en el ayer, en el pasado y en aquellas cosas en las que nos apegamos y emocionalmente muchas veces nos hace mucho daño sin darnos cuenta. Buenos días, Bolívar, Emil, Carlos, don Andrés, gracias por estar por aquí.
Buenos días a todos, buenos días a Boli, a todos. Lo tenemos por los próximos 15 minutos porque a las 9:30 tiene conferencia.
Pero si llega, buenos días a todos. Si llega, estoy conectado en Zoom también aquí en mi oficina porque tengo la apertura de un grupo hoy de Relapse and Coping Skills. Entonces, si ese grupo no inicia porque es nuevo, si no me llegan clientes al grupo hoy, puedo seguir con ustedes. Estoy en Zoom en dos pantallas.
Okay.
Así que,
muy bien.
Hasta que pueda estar aquí, seguiré con ustedes.
Bueno, y se me ocurre también el coping, el lidiar con situaciones también. Nos ayudan de pronto a pegarnos o a desapegarnos de algunas cosas. Y nada, el apego emocional, doctor, ¿así le digo, doctor? ¿O le digo
Bolívar? Usted le puede decir, si es hermano mío y tú eres hermana mía, entonces ese es un hermano tuyo.
Hermanito,
tú lo puedes decir como tú quieras, no te apures. Mira lo que lindo, mira con su toronec y todo, mira qué belleza.
El apego.
Dile a su hermano.
Su hermano. El apego emocional, ¿hasta dónde nos puede llegar?
El apego emocional, también conocido como apego afectivo, implica una dependencia a. Puedo estar dependiendo. Puede estar dependiendo mi felicidad, mis emociones, mi manera de vivir, puede estar dependiendo de una pareja, puede estar dependiendo de amigos, de familiares, de nuestros padres. Generalmente, la primera relación afectiva es con nuestros padres, el vínculo con mamá. Y dependiendo de cómo sea esa relación con mamá y papá, va a ser nuestras relaciones posteriores con los demás hombres y mujeres en nuestra vida. Esa primera relación con mamá y papá moldea cómo van a ser nuestras relaciones en lo adelante. Por eso muchas veces trabajamos con la persona el inicio de sus relaciones con papá y mamá para poder soltar, para poder desapegar mecanismos disfuncionales o comportamientos disfuncionales que se aprendieron durante el tiempo, porque de alguna manera nos quedamos pegados y si no sanamos esa relación, posiblemente las demás relaciones de nuestra vida van a estar de algún momento dirigidas como un Emil, un puppet, como
una marioneta.
Sí, una marioneta. También el inverso funciona. Si vimos amor, en el caso de todos nosotros, el amor, cariño, desde los inicios de nuestra relación con nuestros padres, pues hoy que somos padres también, eso transpira, ¿no? Eso pasa no todos tenemos hijos y todo, amistades, tu forma de vivir, o sea. Yo siempre he visto como que mucho, y no soy psicólogo, pero mucho de la actuación, de la personalidad del individuo, de su forma de compartir con otros, con sus hijos y con otros allegados relacionados, tiene que ver muchísimo cómo fue esa primera relación en la casa con sus padres, ¿no? Vemos que el cariño y el amor y todo eso, pues uno, o sea, o versus la historia que uno ve constantemente, no, mi papá, yo nací, ya él estaba preso, o sea, como que eso transpira, ¿no?
Es correcto, lo que pasa es que Carlotti mencionó apego, Entonces, uh-huh. cuando hablamos apego, hablamos de una okay. dependencia a. Sí. El amor es incondicional. El amor tiene libertad, tiene perdón, confianza. El apego es más.
Lo contrario.
Te quiero o estoy contigo porque me haces feliz. Uh-huh. Si no estás, no soy feliz. Entonces hay una dependencia y no es incondicional, porque te quiero a cambio de que me uh-huh. estás haciendo feliz.
Exacto. La codependencia.
Sí, eso.
Y exactamente.
Pasa la codependencia es... Uf.
Pasa emocionalmente, pasa con medicamentos, pasa con personas, con trabajos, con lugares. Hay gente que se apega a un carro, digamos, o a una... o a lo que sea, y de pronto eso se convierte en un problema, en un escollo, en una enfermedad en la que de pronto tú ves que a lo mejor todo está normal, pero tú estás esperando que eso que está ahí, a lo que tú te has apegado, devuelva de alguna manera que todo lo que tú das vuelva para atrás, y ahí se arma un bollo en ese cerebro que no hay
un
forma.
Bollo. Yo he visto una también versiones de codependencia. Tú estás sentado en una mesa y hay varias parejas sentadas. Uh-huh. Y hay una pareja, o tanto el hombre como la mujer, quiere que te sirva más agua. Tú quieres probar de mi comida. ¿Te gustó el vino? O sea, como que hay personas que dependen muchísimo de... como de complacer, no sé si me explico, o sea, hay esa codependencia.
Y ahí podemos incluso meter entre el grupo a los lenguajes del amor, o sea, hay gente que esa es la forma que demuestra amor al otro. Y es importantísimo ir viendo cómo cada persona desea o... de expresar el amor y cómo la otra es capaz de recibirlo, porque de pronto andamos hablando, uno hablando chino y otro ruso y no lo entendemos. Y nos amamos, pero no el amor que tenemos no corresponde a cómo lo manifestamos. Voy bien.
Vamos a darle la bienvenida al doctor sí. Almanzar con su opinión hoy. Uh-huh.
Óyelo ahí.
Oye, por dónde viene. Otro santiaguero. Atiende.
De comenzar con la canción Yesterday. Uh-huh. Qué interesante esto. Yo entiendo que esas relaciones son realmente profundas dentro de nosotros, ¿verdad? Pero como el ser humano es una cosa tan difícil, tan impredecible, porque esa es la palabra de nosotros, cómo enfrentamos todas las situaciones, el afecto que sentimos. A veces, por ejemplo, yo reconozco, yo no soy una persona que exprese mucho mis afectos. Yo soy un poco seco. Hay que darme como si fuera un coco seco, rómpelo.
Por eso es que cuando tú llegas le da un pecozón a uno en la espalda y es el saludo tuyo. O sea, ahí está el señor Irujo de testigo de que él llega, lo saluda y le ¡pam! entre la espalda. Dime.
Testigo y víctima.
Uh-huh. Sí, entonces... lo que quería significar es que hay tantas maneras de uno mostrar el afecto, porque a veces uno ve un tipo con un truño. Uh-huh. Y no, a lo mejor la persona es sumamente agradable, afectuosa, uh-huh. una persona cuyos sentimientos son nobles, sinceros, transparentes, prefiere adoptar esa actitud un poco tosca, burda, seca, pero realmente es transparente en el sentido de que es así y se muestra así. Y yo creo que eso, el asunto de los afectos, bueno, cuando ustedes trataron también el asunto de los familiares que se pierden, uh-huh. o que son afectos muy profundos, muy viscerales, uh-huh. muy de adentro, y quizás sean los más difíciles de explicar hacia afuera. O sea, el estado de ánimo del que pierde a un familiar cercano, uh-huh, quizás sea de los sentimientos más difíciles de manifestar, de explicar. Uh-huh. Y eso tiene que pasarlo cada ser humano para poder entenderlo.
Exacto.
Uno le coge, por ejemplo, uh-huh, con no hablar durante semanas o meses, quiere estar solo. Cuando murió mi papá, yo vine de vuelta a la capital y me sentaba a veces en el malecón a ver el mar ahí en silencio. Todo ese tipo de cosas, ¿verdad?
Pero en el caso de Boli, don Bolívar, cuando nos juntábamos, don Bolívar era de lo que se sentaba con nosotros, con los muchachos, a conversar. Y tiene que haber sido una experiencia también muy difícil. Bueno, perder un padre de todas formas es muy difícil.
Sí.
Pero yo recuerdo, Boli, yo recuerdo ahí en Sabrás y todo, sentado con el viejo conversando.
Sí, correcto.
Uh-huh, y sí. Después hay que volver a esos lugares, después hay que volver a su lugar y tenerlo muy presente. Era muy... Ese era un pana.
Una pregunta. Varias situaciones afectivas, digamos que frustradas, pueden conducir a una actitud de desafecto normal. ¿Ese desafecto es normalmente un mecanismo de defensa o es realmente una expresión de la nueva, digamos que del nuevo estado de ánimo de una persona?
Excelente pregunta. Ese desafecto viene más por el miedo a que se repita la historia. Cuando en algún momento dado en nuestras vidas, emocionalmente, sentimentalmente, en el trabajo, en amistad, en relación, matrimonio, tenemos fracasos. Si no sanamos, si no vemos y nos hacemos conscientes de qué nos llevó a vivir esa experiencia, nos dará miedo repetirlas por pensar que vamos a volver al mismo resultado. Entonces, lo que debemos hacer en ese caso es hacernos conscientes y hacer responsables de esa situación. Ah, no, lo que pasa es que nosotros en nuestra vida, el esposo mío era alcohólico y por eso yo lo dejé, culpa de él, de que el matrimonio se terminara. Se necesitan dos para bailar tango. Donde hay una relación, no importa cuál sea la causa de la separación de esa relación, 50 y 50.
Bien. Mitad y mitad. Vamos a hacer una pausa que tenemos ya que hacer. Gracias. Recuerden que estamos en nuestros Donkey Feather Talks de los jueves, gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil.